panorama de la ciencia, ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Panorama de la ciencia. Hola, bienvenidos a Panorama de la Ciencia. Hoy conversaremos con el doctor Luis Fernando Chaparro Osorio, miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bienvenido, doctor Chaparro, a Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias, Karen. Es un gran placer poder colaborar contigo y con ustedes en esta gran iniciativa.
Es un gusto contar con usted en este espacio, con su mirada, especialmente ahora que la Academia pues cumple 90 años y sigue consolidando un ejercicio de legado científico. Y para comenzar esta conversación y darle la bienvenida al doctor Chaparro, él ha querido compartir un tema musical hoy con nosotros en Panorama de la Ciencia.
Señores, vengo a contarles versos de mi inspiración. Son versos originales para mi corporación. Empiezo por Motilonia, el centro del algodón. Nunca olviden su historia, y donde allá hay mucho folclor. Caribe en el Magdalena, cerca en la tierra de Gabú, el centro por excelencia para la hortaliza y la fruta de mango. Traigo estos versos de mi inspiración para cantarle a la corporación. Cuando uno se llena de...
Un canto agrosavia es una composición que celebra la labor de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. A través de versos que recorren centros de investigación que, debo confesar, no conocía, como Tibaitata, Motilonia y Turipana, la canción exalta la descentralización del conocimiento científico en Colombia. Refleja un trasfondo histórico de transformación institucional, donde la antigua Corpoica evolucionó para integrar la ciencia con las necesidades del productor rural. La pieza refuerza la identidad de los investigadores y, lo que más me pareció hermoso, de los investigadores colombianos, subrayando la importancia de la soberanía alimentaria y el desarrollo tecnológico en el campo. Es una canción donde convierte la investigación en una herramienta de progreso, pero también en una fuente de inspiración artística. Y eso me sorprendió gratamente, doctor Chaparro, y yo quisiera preguntarle ahí por qué seleccionar esta canción que une esos dos mundos para compartirla hoy con nosotros en Panorama de la Ciencia.
Excelente pregunta, Karen. Hay dos grandes temas que se me ocurren para responder a tu pregunta. La primera es que la investigación agropecuaria y sobre todo esta Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, que hoy se llama Agrosavia, pero que la creamos con el nombre Corpoica en el contexto de la reforma del ICA entre los años 92 y 93, en la última década del siglo pasado. Yo participé directamente en este proceso, estuve dirigiendo el proceso de la creación de Corpoica, diseñé su primer plan maestro, su primer plan estratégico, contratamos a los investigadores, diseñamos los programas de la nueva corporación, y por eso es de que me llamó mucho la atención de que se hubieran compuesto canciones que destacaran lo que Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, estaba haciendo. Y surge una segunda dimensión interesante. Además de que la canción destaca la importancia de investigación agropecuaria, la investigación también sirve como un instrumento de diálogo con el campesino, con el productor, porque Corpoica, hoy Agrosavia, como centro de investigación, genera nueva tecnología, pero tiene que convencer al productor agropecuario que la puede utilizar, que es en su beneficio. Eso se hace a través de un diálogo. Y la música ayuda muchísimo. Los días de campo que llamamos en la investigación agropecuaria se alegraban. Y entonces el campesino se ponía a bailar, la gente se emocionaba. Cuando ya uno introduce un elemento emocional, incentiva a la persona para que se meta en lo que estamos hablando, comprenda la importancia de los nuevos cultivos, de los nuevos paquetes tecnológicos y fácilmente los aplica. Y eso lo hizo la música. Eso no es fácil lograrlo.
Y ahí, doctor Chaparro, pues me llamó mucho la atención esa manera de unir mundos que usted nos relata en su trayectoria pues académica y en toda su experiencia, porque su formación inicia en sociología en la Universidad de Lovaina y luego se va a Princeton. ¿Cómo es que nace en un científico, en este caso un científico social, esa curiosidad por unir esos puntos, por unir esos mundos. Sí. Especialmente pues cuando hablamos de política científica, políticas de ciencia en un país como el nuestro.
Sí, sí. Bueno, yo tuve mucha suerte como joven profesional. Yo terminé, como lo acabas de tú destacar, el doctorado en la Universidad de Princeton después de 10 años de carrera universitaria con el pregrado, la maestría y el doctorado. Y mi primer trabajo fue en Washington. Era más fácil quedarme de New Jersey a Washington, y trabajé con la OEA, pero no con la parte política de la OEA, sino con el programa de ciencia y tecnología de la OEA. Eso surge en la primera cumbre de 1967. Yo estaba apenas comenzando la universidad en esos años, que fue la cumbre de las Américas, en donde del Canadá a la Patagonia, todos los presidentes, los jefes de Estado, por primera vez en América Latina, se comprometen. Se quedó ese compromiso en bla bla, en una buena medida, pero lo importante es que se dio ese paso de destacar que la ciencia va a ser el futuro de la humanidad, de que no es suficiente darle un apoyo a los países que están desarrollando para que construyeran una carreterita, un hospital o lo que sea. Todo eso es importantísimo y hay que continuar a hacerlo. No se puede descuidar, faltaba más. Pero que si no dábamos el paso para que se desarrollara una capacidad en ciencia y tecnología en nuestros países, los países se iban a quedar marginados en su desarrollo y que no iban a llegar muy lejos. Y por eso tuve la suerte de trabajar con los pioneros de esto en América Latina. Personas como Máximo Halti, como Jorge Sábato, Francisco Sagasti, que después fue presidente del Perú, Marcelo Alonso, todos fueron mis colegas. Obviamente yo era un joven profesional que me admitieron porque yo venía con un doctorado de una universidad muy reconocida como la de Princeton. O si no, no me abren las puertas. Pero me abrieron las puertas y me pude sentar con ellos a aprender de ese grupo pionero. Y de ahí pasé, sí, regresé a Colombia a trabajar con Conciencias, con Efraín Otero Ruiz, gerente de Conciencias en ese momento. Conciencias se llamaba el Fondo Francisco José de Caldas para financiar investigación. Era un fondo. Por lo tanto, el director de Conciencias era un gerente de un fondo de financiación. Eso era Conciencias. Pero bueno, ya me integré ahí y comencé a trabajar en las primeras políticas de ciencia y tecnología que tuvimos en Colombia. Y ahí, por eso fue que hice el puente con la academia, que es de que tuvimos una serie de programas nacionales en diversos campos de la ciencia. El principal de ellos fue el de ciencias básicas y naturales. No el mío, que era el de ciencias sociales. Ciencias básicas y naturales, también medio ambiente estaba comenzando a surgir con mucha fuerza. Obviamente salud y geología, por toda la parte energética, apoyo a Ecopetrol, etcétera, etcétera. Y el programa más grande fue el de ciencias básicas, y por eso es que yo comencé a empatar y dimos un puente muy, muy importante. Desde la política nacional, desde Conciencias, miramos a la comunidad científica y hicimos algo que no todos los gobiernos hacen, que es respetar a las propias asociaciones científicas que son de la comunidad científica. No los crea el Estado, no crea otro actor, son de la comunidad. Y por eso comenzamos a trabajar con dos grandes asociaciones. Uno, ACACE, que hoy se llama Avanciencia, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, en aquel entonces Avanciencia, hoy, y evidentemente la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que es el que tiene un raíz muy fuerte en la historia de Colombia, porque es que esto viene del siglo XIX, no solamente del siglo XX. Entonces nosotros respetamos esas dos porque llevaban la vocería de la comunidad científica. Las respetamos y es con ellas que tengo que trabajar. Y por eso es de que ya años después yo comencé a trabajar con muchos, obviamente, investigadores que eran físicos, químicos, biólogos, eran miembros de la academia. Yo estaba en las ciencias sociales como sociólogo, pero obviamente ellos me conocían porque yo estaba trabajando en dándole financiación y apoyo financiero. Ahí fue cuando en el 2019, espero no recordarme bien, me nombraron miembro honorario de la academia y yo lo acepté con gusto porque me permitió trabajar hombro a hombro con mis colegas de las ciencias exactas, físicas y naturales en consolidar esta área del conocimiento científico.
Doctor Chaparro, con todo esto que usted me cuenta, con esa manera en que su trayectoria personal, su formación académica establece un vínculo con la academia, pues yo quisiera hilarlo con un vínculo adicional que usted establece con esa academia, no solo la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sino también la Academia Amplia, al estar detrás de la consolidación de la Misión de Sabios de 1994. Al recordar ese elemento o ese momento fundacional, por decirlo de alguna manera, ¿qué motivaciones desde lo personal, desde su trayectoria individual, lo impulsaban a creer en que una misión de sabios y una colectividad alrededor del conocimiento pues podría ser un camino valioso para el desarrollo de nuestro país?
Excelente pregunta, Karen. En ese año, en el 93, 1993, el presidente Gaviria me invitó a formar parte de esta misión que él estaba constituyendo en ese momento. Y evidentemente, lo que yo hice, además de agradecerle la invitación e integrarme a la Misión de Sabios con un grupo muy destacado, ciudadanos colombianos, que trabajamos durante casi 3 años en formular una estrategia de desarrollo científico y tecnológico. Y fíjate que eso me dio la oportunidad para seguir construyendo en algo que yo había comenzado a construir en Washington, en la OEA, trabajando con los pioneros de las políticas de ciencia, tecnología e innovación a nivel de América Latina. En segundo lugar, con el trabajo que hice en Colciencias, pero la primera pasada por Colciencias en los 70s, yo pues regresé como director general en los 90s, pero en los 70s fui subdirector científico, y ahí sentamos las bases de lo que es las primeras políticas de ciencia y tecnología de este país. Y después de eso, mi tercer empleo fue con el IDRC del Canadá, el International Development Research Center, IDRC del Canadá, un organismo internacional que financia investigación en América Latina, Asia, África, en todo el mundo. Y ahí el énfasis, ahí lo pusimos en tres grandes dimensiones. Sector agropecuario y desarrollo rural, educación y ciencias sociales, con énfasis fuertemente en participación ciudadana, en consolidación de lo que en sociología llamamos fortalecer la fibra social de comunidades urbanas y sociales. Entonces, esos tres trabajos fueron los que me sentaron la base para sentarme a trabajar con grandes colegas. Estuve trabajando pues con Eduardo Posada, con un grupo muy destacado de científicos, en poner en blanco y negro una primera estrategia. Yo nunca estuve muy de acuerdo que nos llamaran Misión de Sabios. Yo prefería que nos llamaran Misión de Expertos, porque yo me consideraba un experto. Un sabio para mí tiene una connotación más de mitología, algo más extraterrestre, un poco elevado. Pero bueno, así nos pusieron el nombre de la Misión de Sabios. Obviamente yo lo acepté. Y aquí planteamos una serie de líneas de acción que siguen siendo vigentes. Uno es obviamente la necesidad de fortalecer la capacidad de hacer buena investigación en Colombia. Eso se había venido desarrollando en la década de los 70s y la década de los 80s. Por ejemplo, en los 80s creamos y fortalecimos los primeros doctorados en Colombia. Los primeros doctorados en las ciencias básicas surgieron en la Universidad del Valle y la Universidad Nacional, pero fue sobre todo en la Nacional. Surgieron en el 86, 87, 88, década de los 80s, y por lo tanto, la primera dimensión era lo que en inglés se llama capacity building, fortalecer la capacidad de hacer buena investigación. Si uno no tiene una capacidad para generar conocimiento, la ciencia es una entelequia, es un discurso que se queda en el aire, puro bla bla. Uno tiene que tener capacidad, y esa fue la primera dimensión que pusimos. La segunda dimensión era una muy importante. Destacamos el hecho de que para que la ciencia y la tecnología se pudiera integrar en la sociedad colombiana, tendríamos que fortalecer la apropiación social de la ciencia y la tecnología por parte de la sociedad colombiana. Que eso no se podía, no podíamos continuar con el enfoque tradicional de la educación. Por ejemplo, cuando se crearon las primeras universidades en Colombia, eran sobre todo universidades de docencia. Fue al final de los 80s y comienzo de los 90s donde las universidades de docencia dan ese paso para convertirse en universidades de investigación. La Nacional fue uno de los líderes, pero también la del Valle, la de Antioquia, la Javeriana, la Rosario, lideraron ese proceso. Y ahí se planteó un elemento muy importante, que es también comenzar a formar jóvenes investigadores y a trabajar inclusive con la educación media. No solamente esperar a la educación superior para formar el ciudadano en conocimiento científico, que era muy importante. Comenzar desde inclusive la formación básica, pero ciertamente la educación media, lo que se llama el bachillerato. Y ahí comenzamos a trabajar en proyectos muy interesantes de colegios en diversos municipios de Colombia, no solamente en Bogotá. Tenemos que romper de nuevo ese centralismo para no quedarnos en los bachilleratos de Bogotá, que aquí hoy habían muy buenos bachilleratos, obviamente, pero la idea era tener bachilleratos de calidad, y no solamente en las 4 o 5 grandes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Y para de contar, el gran dilema era poder integrar todo el territorio nacional. Y por lo tanto, la apropiación social era muy importante. Y la tercera gran elemento que destacamos es de que ahí comenzó a surgir la importancia de la innovación. Hasta ese momento, en Colombia y en el mundo, se hablaba era de desarrollo de la ciencia y la tecnología. En inglés, hablábamos de science and technology, así como en español, ciencia y tecnología. Y surge el tema de la innovación. Dime, vea, señores, el conocimiento está muy bien. Está muy bien publicar libros, claro que es muy importante, publicar en revistas, pero tenemos que ir más allá y, por lo tanto, salir a trabajar en el campo con el ciudadano y co-crear conocimiento con esos sistemas sociales más amplios. Y esa fue la tercera gran contribución de esa misión.
Antes de pasar al siguiente segmento del programa, el doctor Chaparro nos comparte otro tema musical que también hace parte de su banda sonora personal.
Que al mundo ha conquistado con su sabor y apariencia.
Esta canción, debo decir, me gustó mucho porque es una de mis frutas favoritas y es una canción compuesta en honor a la uchuva, un tributo musical a uno de los productos insignes de la canasta exportadora colombiana. La canción destaca en la posición de esta fruta en el mercado global y pues celebra el orgullo del campesinado boyacense y cundinamarqués al reconocerse como productores de esta valla, demostrando así que pues una canción puede también construir identidad alrededor de la producción agropecuaria. Doctor Chaparro, de esa canción y de la historia que nos ha compartido hasta ahora, ¿cómo se conecta ese orgullo por la uchuva con su quehacer en el ecosistema de ciencia de nuestro país?
Excelente pregunta, Karen. La uchuva es considerada en esa canción como la fruta reina. Representa las frutas de Colombia, porque este país, además de la uchuva, que es deliciosa, tenemos una cantidad de frutas impresionantes. Frutas que solamente se consiguen aquí. Y algunas se exportan y por lo tanto ya la puedes comprar en Europa, en el Asia, donde sea. Pero esa dimensión es muy importante. Y ahí surge el tema de que en ese momento ya habíamos comenzado, nos habíamos movido ya hacia Agrosavia, ya no era Corpoica sino Agrosavia, a trabajar en co-creación con el productor. Las frutas se desarrollan en proyectos construidos por Investigación Acción Participativa, la IAP, que es un aporte que hizo la Universidad Nacional de Colombia a través del pionero de la sociedad colombiana, que es Orlando Falsborda. Y Orlando Falsborda crea ese concepto de investigación acción participativa, diciéndole al investigador: vea, mijito, usted no puede seguir encerrado en su oficina o en su estación experimental, tiene que salir a trabajar con el productor, ensuciarse sus botas con el barro del campo, trabajar con él o con ella hombro a hombro y co-crear conocimiento. Y eso es lo que en esta canción se destaca mucho.
Para recordarle a quienes nos escuchan, Luis Fernando Chaparro Osorio es una figura fundamental en la política científica de nuestro país. Es sociólogo de la Universidad de Lovaina con un doctorado en Princeton. Su carrera ha sido el puente, por decirlo de alguna manera muy limitada, entre el pensamiento social y el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Fue director de Colciencias y miembro de la histórica Misión de Sabios de 1994, donde ayudó a trazar, como él nos contaba, esa hoja de ruta de la educación y la ciencia para el país. Desde mayo de 2019 es miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, un reconocimiento a todo ese ejercicio de liderazgo en la estructuración de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Una labor que él continúa inspirando a través de ese enfoque humano y estratégico que lo caracteriza. Ya para ir cerrando esta conversación, doctor Chaparro, pues y tratando como de absorber todo lo que usted nos ha comentado, pues es común escuchar que la educación superior es algo que está, digamos que, en una esfera separada de la vida cotidiana. A uno le decían en la universidad, cuando salga a la vida real, cuando se inserte en la sociedad realmente. Y en ese sentido, ¿cómo sería posible equilibrar la formación académica tradicional con las necesidades de ciencia que tenemos como país para que de verdad dialogue la industria con la producción de conocimiento y con esos saberes locales que usted nos comentaba hace un momento?
Ciertamente, Karen, esa evolución ya se está dando. Yo en ese momento trabajo en la Universidad Militar Nueva Granada. Ahí estoy asesorando la Universidad en Planeación Estratégica y en una serie de programas que están surgiendo en políticas de ciencia y tecnología y en apoyo a procesos de innovación. Y ahí, pero no solamente en esta universidad, esta y en otras universidades, está comenzando a surgir una dimensión muy importante, que es la proyección de la universidad en su entorno, debido a la creciente importancia de la territorialización. El hecho de que ya la política nacional de ciencia y tecnología no puede continuar siendo la política de Colombia, del gobierno nacional, sino que tiene que ser a nivel de los departamentos, inclusive dentro de los departamentos, a nivel de municipios. Y hay algunos municipios que tienen secretarías de ciencia y tecnología. Por lo tanto, estamos logrando descentralizar el desarrollo y la investigación científica y tecnológica. Y eso ha llevado a las universidades a que se abran, porque obviamente la universidad es un actor social muy importante en el territorio donde esa universidad está ubicado. La Nacional aquí en Bogotá, en el altiplano cundiboyacense, lo mismo que mi Universidad de la Militar Nueva Granada, la Universidad del Valle, la de Caldas, etcétera, Antioquia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí eso está llevando a un cambio en la orientación de la formación académica muy importante, donde en la formación se están comenzando a fortalecer lo que se llama las competencias blandas, no solamente el conocimiento disciplinar profesional de cada uno, de un ingeniero, de un economista, de un administrador de empresas, un abogado, sino competencias blandas, que es la competencia del ciudadano, que tiene un compromiso con su socio, con su comunidad, con su entorno, y que toma la iniciativa para plantear soluciones y no solamente sentarse a esperar a que papá gobierno solucione todas las cosas o que alguien en el mundo las solucione, que él o ella tiene que meterse a generar una solución. Este entorno está cambiando muy fuertemente y eso está llevando a que las universidades se están comprometiendo con el desarrollo territorial. Y ahí quisiera, para que no se nos vuelva el tiempo sin plantear esto, una propuesta que, con base en este gran programa, del panorama de la ciencia, yo tengo y que espero poder discutir con el doctor Carlos Alberto, el presidente de la academia, es la de que hagamos una alianza entre la Universidad Nacional, donde estamos, la Universidad Militar Nueva Granada, donde yo trabajo, y la academia, para fortalecer, revitalizar la sociología de la ciencia que se ha debilitado mucho en Colombia. Porque la sociología de la ciencia sí tiene interés en estos temas que estamos hablando. Y yo creo que desde una sociología de la ciencia, y aquí podemos integrar todo el pensamiento hablando a Fals Borda de aquí, de esta universidad. Por lo tanto, yo espero que de este programa pueda salir esa gran iniciativa hacia el próximo futuro.
Y con la creación de una identidad de país a través de la investigación, de convertir en un instrumento de diálogo el conocimiento científico para conectar a través de las emociones con las personas de los territorios, como por ejemplo los campesinos, articular la formación académica con momentos históricos y aprender de los pioneros para luego crear puentes entre diferentes voces de la ciencia, en un trabajo articulado por la construcción de una base fundacional de las políticas científicas de nuestro país, para poner énfasis en que la inversión en ciencia es una inversión que fortalece el desarrollo de nuestro país y que la transformación de las instituciones de educación superior hacia el paso de convertirse en universidades de investigación permiten construir justamente esa identidad que articule nuestros productos y que esos productos sean protegidos y fortalecidos a través de la ciencia. Porque entonces, cuando cambiamos la formación y fortalecemos el vínculo entre saberes, estamos proyectando una universidad en su entorno. Y así podremos hacer parte, finalmente, del conocimiento del mundo solamente si construimos verdaderas capacidades desde lo local. Doctor Luis Fernando Chaparro Osorio, muchas gracias por acompañarnos hoy en Panorama de la Ciencia.
Ha sido un gran placer y un gran honor, y felicitaciones por esa gran iniciativa.
Esperamos seguir conversando sobre cómo la investigación científica se convierte en un pilar fundamental para la construcción de un país más justo y más consciente de su propia riqueza intelectual. Este fue el capítulo 451 de Panorama de la Ciencia. Nos oímos la próxima semana con otro invitado y otra conversación interesante que nos permita seguir conociendo la riqueza y que nos permita seguir construyendo la identidad científica de nuestro país. Panorama de la Ciencia se realiza bajo la dirección del doctor Carlos Vargas. La producción hoy estuvo a cargo de Luciana Avendaño y en la conducción quien les habla, Karen Corredor, de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muchas gracias por escuchar. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de educación y de ciencia. La institución cuenta con científicos de notable trayectoria como miembros en las categorías de honorario, de número y correspondiente. La Academia cuenta también con miembros institucionales y líderes nacionales designados como amigos de la Academia.